Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha definido como inaudito que Adif Alta Velocidad haya adjudicado el proyecto de la nueva estación Valladolid-Campo Grande a espaldas de la ciudad. Así lo ha dicho, ha insistido en que la infraestructura debe ser compatible con el soterramiento ferroviario. Y es que nos hemos levantado con esa noticia de que ya se ha dado un paso más en esa construcción de la nueva estación de trenes Valladolid-Campo Grande. Ya hay esa adjudicación a una empresa que la va a empezar a desarrollar a partir de octubre. Y es que también ha respondido el alcalde a Valladolid Toma la Palabra, que le ha pedido que cierre ya el debate del soterramiento, que no renuncie a que considera, o que él dice que no va a renunciar a lo que él considera un gran proyecto de ciudad, y ha afirmado que va a seguir con él.
Mire, yo el soterramiento de la vía del tren como gran proyecto de ciudad y como modelo que cambia radicalmente la ciudad, no lo voy a abandonar nunca. Fíjese si no es espejismo que la vía del tren, a su paso por la ciudad de Valladolid, de manera inicial, es real.
Y es que el alcalde ha vuelto a reclamar también al Ministerio de Transportes el inicio de un diálogo institucional, porque dice la estación de trenes no es solo un ámbito único y exclusivamente del Ministerio, sino que también afecta a la ciudad de Valladolid.
Yo espero, sigo esperando, que por parte del Ministerio haya un inicio del diálogo en relación a la estación de trenes, porque la estación de trenes no es un ámbito único y exclusivo competencial desde el punto de vista ferroviario, sino que afecta a la ciudad y, por tanto, a la ciudad se le va a oír, sí o sí.
Y este debate también ha seguido en el Grupo Municipal Socialista, porque ha dicho que el alcalde de Valladolid está continuamente boicoteando todo lo que tiene que ver con las infraestructuras ferroviarias, y sobre todo dice que Jesús Julio Carnero tiene que dimitir por todo lo que está llevando a cabo con esta oposición, dicen, a la integración ferroviaria en nuestra ciudad.
El que está trabajando a espaldas de la ciudad es él. Está escondido en el Senado y está boicoteando la integración ferroviaria que se la va a cargar. Se ha cargado el viaducto del Arco de Ladrillo, se ha cargado los tres pasos de Ariza, se ha cargado la nueva estación de autobuses que necesita la ciudad, y esta obra de 215 millones de la nueva estación de tren no se la va a cargar porque no puede, no porque no quiera. Eso es una vergüenza, tendría que dimitir.
Bueno, pues escuchábamos a Pedro Herrero, portavoz del PSOE, que ha acusado además al gobierno del Partido Popular y de Vox, de aquí del Ayuntamiento de Valladolid, de actuar contra el progreso de la ciudad, ha dicho. Vamos a seguir hablando de obras, pero esta vez de un carácter mucho más bonito y además también, yo creo que humano, porque así se llama, humanizar las travesías. Yo creo que uno de los proyectos que tiene en marcha la Junta de Castilla y León, que pretende ejecutarlo en 30 localidades de Castilla y León, aquí también en la provincia de Valladolid, está interviniendo en algunas localidades, en algunos puntos, donde ayer visitaba, por ejemplo, Serrada. ¿Qué es esto de humanizar las travesías? Pues se refiere a ese conjunto de actuaciones que están destinadas a transformar las carreteras que atraviesan núcleos urbanos para hacerlas más seguras, más accesibles y más obligables también para las personas, en lugar de priorizar únicamente a los vehículos. Bueno, pues queremos saber qué es lo que ayer se estuvo viendo en Serrada y sobre todo qué actuaciones se van a llevar a cabo además en otros puntos también de la localidad, como Castro Nuño, como Villafrechos, que van a vivir este tipo de actuaciones. Así que vamos a saludar al alcalde de Serrada. Muy buenos días, César López, un placer saludarte.
El placer es mío. Muy buenos días.
César, cuéntanos, porque esto de humanizar las travesías suena muy bonito y yo creo que sobre todo también ayuda mucho, ¿no?, a la dinamización y sobre todo a que la gente en los pueblos pueda transitar mucho más tranquilamente.
Sí, la verdad que ayuda muchísimo este tipo de inversiones. Es cierto que lo hacen mucho más amigable, lo que es la travesía, mucho más segura. Y, por supuesto, que sea lo menos incómodo posible para los vehículos también. Pero sí, es una transformación pues importante pues para que eso, pues para que Serrada, en este caso, pues sea más segura, más atractiva y más, ¿no?, mucho mejor para todos.
Es un cambio de enfoque, ¿verdad? Y de ver cómo al final pues mejora la seguridad vial, se promociona esa movilidad sostenible y mejora el entorno urbano. Decía yo que ayer se vio, junto con el consejero de movilidad, toda esa transformación que está sufriendo Serrada, todas esas actuaciones, ¿en qué han consistido? ¿Qué es lo que se ha cambiado? ¿Cómo se ha humanizado la travesía ahí en Serrada?
Pues en el caso de Serrada, y en, supongo que será parecido en el caso de otros municipios, todo gira en torno de lo que son las paradas de autobuses, ¿vale? Entonces, desde la parada del autobús que nos conecta a Valladolid y a Medina del Campo, en este caso, pues ahí hay un tramo de travesía que lo que decías antes, o sea, ahí los peatones han estado olvidados durante toda la vida. Había un paso de acera que, si no exagero, sería 30 centímetros de cada lado. O sea,
Fíjate.
era inviable pasar por
Claro.
ahí. La gente que iba por ahí, porque estás en el centro del pueblo además, pues la gente tenía que ir por la calzada. Y es una carretera que tiene mucho tráfico, tiene mucho tránsito, y entonces pues hacía muy peligroso. ¿Qué es lo que se ha hecho con esta actuación? Pues se ha humanizado, se ha hecho mucho más segura y se ha ampliado esa acera por los dos lados. Entonces va a ser un paso ya atractivo y seguro. Claro, eso tiene un poco inconveniente con los coches, con los vehículos rodados. Pero bueno, en este caso lo que se va, que todavía no está hecho, se va a poner un semáforo, una semaforización inteligente. O sea, el semáforo siempre estará abierto para los dos sentidos, pero en el momento que van a llegar uno, pues el lado contrario se pone en rojo durante un tiempo muy breve para que esté lo menos tiempo cortado posible y sea eso, seguro para los vehículos y seguro sobre todo para las personas.
Y César, ¿cómo está siendo acogida toda esta transformación por parte de los vecinos? Ellos estarán encantados, ¿no?, también de ver que por fin se piensa también en los peatones y en esa vida en la calle de los pueblos.
Pues sí, es una demanda, era una demanda que a mí me hicieron cuando entré aquí en la alcaldía, que a ver si podía solucionar ese estrechamiento de ahí, que se hiciera un poco más seguro. Y yo cada vez que veía, pues una persona mayor sobre todo, a lo mejor que
Claro.
venía a la compra con el carro, pues es que era pues bastante peligroso. Esto nos hace mucho más atractivos como pueblos, mucho más humanos como pueblos, y nos conecta a la ciudad. Es cierto que es importante para el medio rural, es que este tipo de actuaciones pues se lleven a cabo en el medio rural, que nos acerca, porque nos hace mucho más eso, pues más atractivos, más seguros, que mucha de la gente que, bueno, muchas de las personas pues es lo que también buscamos o busca. Entonces, bueno, pues hace que también eso, pues a lo mejor nos pueda fijar un poco población, y eso, aparte de conectar a Capital en este caso, porque también en la parada de autobús pues se cambiará la marquesina, aparte de otra actuación de la Junta que está en León, que es el más pueblos todavía, se pondrá un tótem inteligente. Bueno, pues nos hace un poco más eso,
modernizarlo
más
además y
mejor.
humanizar todo lo que
Sí,
estamos
eso es.
viviendo en Serrada, pero como decimos también va a haber actuaciones en Castro Nuño, en Villafrechos y en Villanueva de Duero, que van a ir enfocados en esa línea que nos está explicando César López y que era necesario humanizar ya estas travesías. La Junta ayer comentó que esperan que a final de este año ya se hayan ejecutado todas las obras y que quede finalizado pues toda esta humanización tan necesaria en nuestros pueblos aquí en la provincia de Valladolid como Serrada. César López,
Pues
un
eso es.
placer, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias y bueno, yo invito a todo el mundo que venga a Serrada, vea
Claro
esta
que sí.
actuación y nos visite, que siempre es un momento agradable para acercarse a nuestro pueblo.
Claro que sí. Un beso muy fuerte, César.
Muchísimas gracias, un beso.
Y vamos a seguir en el mundo rural, en la provincia de Valladolid, pero también en todo Castilla y León, porque la Asociación Independiente de la Guardia Civil ha advertido de esa escasa plantilla que tiene el Seprona en Castilla y León. Y es que sabemos que nosotros tenemos y somos una comunidad que tiene un amplio territorio rural y una especial sensibilidad también medioambiental. Estamos ahora, desgraciadamente, viendo cómo cada día hay ciertos incendios en nuestra comunidad. Por eso queremos saber qué es lo que está pasando y, sobre todo, qué propone la Asociación Profesional de Independientes de la Guardia Civil para intentar mejorar esta situación. Por eso vamos a saludar ya al portavoz nacional, Daniel Fernández. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por darnos voz en vuestro programa.
Daniel, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo en el mundo rural?
Pues ahora mismo estamos sufriendo una falta de personal, como en toda la Guardia Civil venimos denunciando a lo largo de los últimos años, y el Seprona pues no se queda atrás en este sentido. Castilla y León, además, es una comunidad en la que hay una extensa masa forestal y la plantilla del Seprona pues es indispensable. Entendemos que estamos ante un modelo operativo que está claramente superado por las necesidades actuales y no se puede garantizar una vigilancia ambiental eficaz y una respuesta rápida pues ante incendios o infracciones medioambientales, ni ofrecer tampoco un servicio cercano a la ciudadanía con los pocos recursos humanos de los que disponemos actualmente.
Claro, Daniel, estamos hablando y te he preguntado qué es lo que está pasando ahora, pero es que esto lleva pasando muchos años, ¿no? El catálogo de puestos del Seprona no ha sido actualizado desde hace mucho tiempo.
Así es, el catálogo del Seprona no ha aumentado prácticamente en los últimos tiempos y, sin embargo, lo que es la política de protección medioambiental, pues sí que se ha ido implementando, se han ido sumando más, se ha ido tomando una mayor conciencia y, con lo cual, pues tenemos una mayor carga de trabajo, pues para poder garantizar que nuestros bosques estén bien y que los delitos medioambientales pues sigan sin aumentar.
Claro, pero eso realmente no es viable por lo que nos estás explicando, ¿no? Al final la plantilla se encuentra sobrecargada, es imposible que vigile todas esas amplias zonas asignadas y eso al final se reduce o se resume en que no estamos vigilados o no estamos lo suficientemente protegidos, que no sé si por eso a lo mejor tenemos la situación también actual de todos los veranos.
Así es. Por un lado está la problemática de la climatología, que contra eso, pues desgraciadamente no podemos hacer nada. El verano, lógicamente, hace más calor, las temperaturas son más elevadas y hay más riesgos de incendios, pero sí que por la parte de los guardias civiles, pues sí que entendemos que desde la Dirección General de la Guardia Civil se debe hacer un esfuerzo, implementar esas plantillas, pues para que se pueda realizar esa labor preventiva tan importante, ¿no? Al igual que en la sanidad, pues es importante la prevención, pues a nivel preventivo para evitar incendios y otros delitos medioambientales, pues es necesario que se disponga de una mayor plantilla, de una mayor cantidad de agentes del Seprona que puedan realizar esa labor preventiva y esos rondines, ¿no? Por este extenso territorio de nuestra comunidad de Castilla y León, uh-huh. y poder hacer pues una labor de vigilancia mucho más exhaustiva que la que actualmente podemos hacer.
Esas son vuestras propuestas y vuestras peticiones, pero las lleváis también realizando mucho tiempo. No sé si caen en saco roto o a quién tendríamos que llamar, a qué puerta hay que llamar para que realmente os escuchen.
Así es. Por un lado, nosotros lo que venimos denunciando es que el modelo de la Guardia Civil actualmente está obsoleto. Antiguamente, pues había una mayor distensión geográfica, había pequeños puestos que sí que tenían sentido, pero ahora hay muchos puestos pequeñitos que son totalmente inoperativos. Nosotros lo que venimos demandando es que se hagan unos grandes puestos, unos grandes núcleos operativos, que se puedan dotar de una cantidad importante de agentes y de medios técnicos y que permitan ser más eficaces a la hora de poder trabajar y poder hacer esa labor preventiva en nuestros bosques y en todas las extensas masas forestales que disponemos en Castilla y León. Ya no solo en Castilla y León, sino que este modelo policial, esta reforma de este modelo policial, lo reclamamos a nivel de todo el territorio nacional. Uh-huh. Es necesario también que se haga pues una agrupación de esos pequeños destacamentos en bases territoriales que sean más sólidas y que estén pues mucho mejor dotadas.
Uh-huh. Y Daniel, no sé si la respuesta a lo mejor a toda esta reorganización o peticiones se basa o desde el Ministerio del Interior citan al llamado Plan Soria, ¿no? Que todos hemos escuchado en algún momento, esos sistemas de videovigilancia en zonas despobladas en las que entiendo que estaréis de acuerdo que es un refuerzo, pero nunca puede ser una sustitución, ¿no?
Así es, con muy buen criterio, sea ante la falta esta de agentes que es manifiesta ya no solo en el Seprona, sino con carácter general. Además, Castilla y León pues tiene unas características específicas, que tiene una gran dispersión geográfica, con muchos uh-huh. pequeños núcleos poblacionales y con una población altamente envejecida, pues se decidió invertir en unas cámaras de vigilancia que den una ayuda, pero se deben limitar a eso, a ser una ayuda. No pueden sustituir a los efectivos de los guardias civiles, que en muchas ocasiones son la única representación del Estado en esos pueblos, porque claro. Muchos incluso carecen de alcaldes o de otros representantes del Estado, ¿no? en esas localidades. Uh-huh. Con lo cual, sí, entendemos que es una herramienta útil, que puede servir, pero que en ningún caso debe sustituir a la presencia de guardias civiles.
¿Y pensáis que lo está haciendo ahora? ¿Que se basan en ello?
Nosotros creemos que ahora mismo la necesidad de guardias civiles es una realidad. De hecho, recientemente también a través del Ministerio del Interior, de la Dirección General de la Guardia Civil, se han implementado unas oficinas móviles que permitan trasladarse a los agentes a esas localidades en las que no hay presencia de guardias civiles. Con lo cual, están reconociendo que hay un problema, hay una falta de claro. guardias civiles. Entonces nosotros creemos que esas plantillas que actualmente dispone la Guardia Civil se deben aumentar en torno a un 20% con carácter general en todo el territorio nacional y, por tanto, también en toda Castilla y León.
Uh-huh. Pues de verdad que esperemos que escuchen esta petición de la Asociación Profesional Independiente de la Guardia Civil, que lo único que quiere es al final cuidar nuestro territorio, cuidar todo lo que está pasando aquí en Castilla y León, en Valladolid, por supuesto. Y gracias de verdad, Daniel Fernández, por habernoslo contado. Un beso muy fuerte.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Activamente.
Y es el momento de hablar, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la salud mental, con la psicología, en un tema del que especialmente yo creo que todos estamos cada vez con más sensibilidad. Estamos hablando de todas las víctimas de violencia de género. Es cierto que cuando se atreven a dar el paso, cuando sucede algún episodio de este tipo, es muy importante que siempre tengan al lado o alguien que les ayude emocionalmente, que les ayude a nivel psicológico. Por eso desde el Colegio de Psicólogos de Castilla y León pues están preparando, han hecho cursos para estar ahí en sede judicial y en sede policial y ayudar y acompañar a estas víctimas. Queremos saber mucho más acerca de este curso y sobre todo cómo se preparan ellos y cómo hay que atender en estos primeros momentos a las víctimas de violencia de género. Se lo preguntamos como siempre a David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, un tema, Marta, complicado. Yo entiendo. Creo que sí, que cada vez evidentemente hay más sensibilidad y más concienciación a nivel de toda la sociedad en general y en el que se están empleando más esfuerzos en campañas, en acciones y que, bueno, entre todos un poco remando, pues yo creo que acabaremos, no digo con ello, pero por lo menos intentando que las estadísticas de este tema pues bajen y sean un poco mejores, ¿no?, de lo que tenemos actualmente. Sí, en el colegio, mira, tenemos un convenio con la Consejería de Familia desde hace unos cuantos años y la Gerencia de Servicios Sociales, con lo cual pues nos activan desde los cuerpos de seguridad cuando una mujer se decide a ir a poner una denuncia o a solicitar una ayuda, pues igual que solicita la asistencia de un abogado, como es lógico en esas situaciones, pues ya desde hace unos años tienen la posibilidad de solicitar la asistencia de un psicólogo o psicóloga especializado en violencia de género. Y tenemos que estar en esa sede pues de la policía, del cuartel de la Guardia Civil o incluso de la Fiscalía, en menos de media hora, con colegiados que tenemos en todas las provincias activables 24 horas al día, 7 días a la semana, de todo el año, para poder atender en esos momentos a esta persona pues como se merece en una situación dramática y complicada como puede ser una violencia de género.
La verdad es que es complejo, como decimos, es difícil. ¿Y cómo se tiene que atender a estas personas? ¿De qué manera es importante esos primeros minutos con vosotros?
Claro, lo primero es intentar pues que esa persona, evidentemente la contención, que hablamos muchas veces, ¿no? Tendrá un impacto emocional, tendrá una situación de crisis probablemente por la que haya acudido y lo que hay que hacer pues es simplemente contener emocionalmente. Muchas veces hablamos de la escucha activa, ¿no? De escuchar, de no juzgar, de hacerse entender, de que la persona se sienta entendida, se sienta apoyada. En esos momentos es un paso muy difícil en el que tiene que dar y que, gracias a Dios, pues tanto cuerpos de seguridad, policía, Guardia Civil, pues nos están empezando ya a habilitar incluso en sus locales espacios un poco más amables para poder estar en esos momentos con la víctima y que se sienta un poco más acogida. Al final, el psicólogo es un técnico, tiene que hacer un trabajo especializado, es una situación dura, tiene que analizar cómo llega la mujer, tiene que analizar el relato de la mujer. Muchas veces hay que jugar más con los silencios que con la palabra. No solo estamos para escuchar, evidentemente, pero tenemos que ver un poco pues cómo está su estado emocional, cómo es su conducta, valorar un poco las cosas que nos comenta en cuanto a la relación con el victimario, con el agresor. No estamos en esos momentos para empujar o recomendar a la víctima que denuncie, no es nuestra función. Nuestra función pues es la contención emocional, el apoyo psicológico. Y luego, dentro de este mismo convenio que te comentaba, no solamente atendemos de forma urgente, que es muy importante en esos momentos, sino que también tenemos un programa de apoyo psicológico en consulta. Entonces también tenemos compañeros y compañeras por toda la comunidad que luego durante una serie de sesiones de terapia psicológica pues intentamos echar una mano a esta persona. En otras ocasiones también se atiende a los menores o a los hijos de esta persona. Incluso tenemos un programa Fénix ya desde hace años que trabaja con los victimarios, con los agresores, para intentar modificar esos patrones de conducta, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que, como decimos, es importante esa labor, esa escucha activa, pero después entiendo que también durante mucho tiempo el acompañamiento, ¿no? No solo es importante esos primeros momentos de apoyo, de que no se contengan, que puedan contar todo lo que les ha pasado, sino que después necesitarán mucho apoyo también a lo largo de todo el proceso.
Claro, evidentemente es una situación que no cambia de más de la noche a la mañana y se generan este tipo de relaciones, muchas veces de dependencia por parte de la mujer al agresor, cosas que hay que ir modificando, que hay que evaluar, que hay que romper, que hay que reconfigurar sus hábitos, su día a día, sus relaciones o su círculo de apoyo social, que es imprescindible, su rutina. Depende de cada caso, porque claro, cada caso es individual, pero sí, es algo que hay que trabajar con el paso de las sesiones, con meses, con mucho apoyo y terapia psicológica, y luego también, pues evidentemente, con todos los recursos a veces que brinda la administración para estas mujeres, para que puedan salir adelante. Uh-huh. Por desgracia, no quiero darte malas cifras, porque no tengo además cifras concretas, pero sí que la impresión que tenemos desde el colegio y desde la coordinación de este programa pues es una atención que va en aumento. Yo diría también, sujeto a la mayor concienciación social, eso hace hoy en día que las mujeres pues no aguanten, no tengan por qué aguantar, sí, y den ese paso de ir a denunciar o de ir a solicitar una asistencia psicológica, lo cual es muy positivo, y esperemos que con el paso de los años también pues todos los programas, la legislación, la normativa que se va sacando, influya sobre todo en la educación. A mí me parece primordial que la base de este problema está en la educación, que nos centremos en educar a las generaciones que vienen después, para que este tipo de agresiones y de maltrato a la mujer pues cese de una vez, que se vea que exista realmente una igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres, que es lo deseable en una sociedad avanzada, o que debería ser avanzada como la nuestra.
Ojalá, ojalá sea así. Pues como siempre, gracias por vuestra labor y también por contárnoslo aquí en este espacio. Un beso muy fuerte, David, gracias.
Muchas gracias, Marta, un beso.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Vamos a seguir hablando de emociones y de lo que pasa también en este tiempo de vacaciones, porque todos los adultos siempre decimos, ay, necesitamos las vacaciones, este tiempo de descanso. Pero claro, los niños la necesitan también y tienen mucho tiempo de vacaciones. Por eso aparecen otro tipo de emociones o de sentimientos con las que también tenemos que lidiar, y nos lo va a explicar siempre Beatriz Alonso. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
¿Qué significa este tiempo de vacaciones para los niños?
Bueno, pues para los padres y las madres, los adultos, supone un tiempo a veces un poco loco, ¿no? Porque es como de qué hago con los niños, qué tal, hasta que podemos conciliar. También es un tiempo estresante para nosotros y lo tenemos que tener en cuenta. Pero es que para los niños, Marta, también suponen muchos cambios. No pensemos que el hecho de tener vacaciones es algo tan tan fácil. Seguro que muchos papás y mamás que nos escuchan estarán diciendo, pues sí, no es tan fácil, porque ellos mismos no saben a veces ni qué hacer con ellos mismos. Entonces, ¿qué supone para un niño? Pues supone muchas veces el cambio de espacio. Hay muchos niños que dejan de estar en sus casas, en sus ciudades, y se van a vivir estos meses de verano al pueblo. Uh-huh. Por tanto, eso ya es un cambio, y necesito, como todos los cambios, pues un tiempo de adaptación. Supone para ellos también, Marta, un cambio en el tiempo y en los ritmos. Ya no tienen tantas actividades estructuradas como puede ser en el tiempo escolar, en el tiempo de invierno, en el que, bueno, pues están los tiempos como muy marcados, todas las rutinas están muy estructuradas desde que se levantan casi hasta que se acuestan, las actividades extraescolares, el acostarse más pronto, el levantarse más pronto. También supone para ellos que van a convivir en muchos casos con otras personas, que no son las personas habituales, no son papá, mamá y los hermanos. Pues algunos se van al pueblo con los abuelos, otros se pasan medio verano de campamento con otros niños y niñas con los que habitualmente no suelen coincidir. Otras cosas a las que se exponen, otros cambios que supone para ellos este tiempo de vacaciones, es que hay también muchas tareas. O sea, no están las tareas académicas, pero sí que hay unas rutinas establecidas para que ellos, bueno, pues tengan más o menos un orden. Al final, ¿esto qué significa? Pues que a nivel emocional, para ellos también es un cambio que necesita adaptaciones y que aparecen o afloran otros sentimientos, otras emociones, como por ejemplo el aburrimiento.
Claro, se aburren a veces, pero ¿es necesario o no?
Sí, es muy necesario que se aburran, pero los adultos también tenemos que conocer un poco esta emoción para poder ayudarles a que la gestionen de otra forma. Efectivamente, se aburren. ¿Por qué? Pues porque bajan los ritmos, bajan las tareas, baja, pues un poco toda la rutina que llevaban durante tantos meses, y esto les descoloca. Y entonces hay mucho tiempo en el que aparece la frase, no sé qué hacer. Y es verdad, aunque tengan muchos juguetes, muchos libros, muchas cosas, muchas veces los niños no saben qué hacer. Entonces, ese aburrimiento pues hace que a veces surjan conflictos, que utilicen mucho el voy a molestar para que me hagan caso, a ver si alguien me dice lo que tengo que hacer. Entonces, esta emoción tenemos que conocerla, tenemos que ayudarles a que la integren como una emoción normal. Es necesario que te aburras y que puedes utilizar ese tiempo para herramientas que tenemos en la cabeza, la fantasía, la imaginación, la creatividad. Entonces, es importante, pero que aparecer va a aparecer, aunque tengan muchísimas cosas que hacer y muchas cosas a su alrededor.
Vea, y con esta nueva realidad, este nuevo puzzle con el que nos encontramos en el tiempo vacacional, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer?
Pues está claro, Marta, que los niños tienen que aburrirse y que los adultos nos lo tenemos que tomar con calma. O sea que aparecen dos emociones importantes, uh-huh, el aburrimiento, uh-huh, y la calma. Yo sí que es verdad que aunque sea tiempo de verano, creo que sí que hay que plantear unas ciertas rutinas que sean mucho más flexibles. Nuestros niños y niñas, el ser humano en general, funciona mucho mejor con rutinas y cuando sabe lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, pues está muy bien como opción, mientras nosotros terminamos de trabajar y nos unimos a sus vacaciones, pues opciones como los campamentos urbanos o los campamentos que duran, bueno, pues un cierto tiempo, bien para la socialización, bien para que aprendan cosas nuevas, bien para que se habitúen a otros espacios, a otros tiempos, eso está bien. Pero luego, una vez que estamos nosotros con ellos, que ya nosotros nos incorporamos a su descanso, a sus vacaciones también, y empezamos las nuestras, pues es importante establecer esas rutinas. La idea, Marta, es tener rutinas y horarios para que todo esté más o menos organizado y todo fluya mejor, ¿vale? Que estas vacaciones son muy necesarias, este tiempo de vacaciones, y las necesitan, ¿vale? Y necesitan tiempo para aburrirse, tiempo para la creatividad, tiempo para su felicidad, es decir, para hacer cosas que a ellos les gustan. Es buen tiempo, pues si en otros momentos del año no podemos darles esas actividades o esos momentos que les hacen felices, las vacaciones están muy bien para eso. Y sí que me gustaría recalcar una cosa, Marta, y es que vamos a no idealizar el tiempo que compartimos con ellos. Uh-huh. El tiempo que compartimos con ellos es muy bonito, pero como es tiempo, más tiempo que en otras ocasiones del año, pues esto también hace que surjan más conflictos, más roces, y que tenemos que tener claro que en la convivencia a veces se hace difícil para ellos y para nosotros, que el tiempo compartido con ellos es muy bonito, muy bueno, muy necesario, pero que pueden surgir conflictos que tenemos que aprender a gestionar. Y que si todo más o menos lo tenemos como en un horario, rutinas flexibles y demás, es más fácil que fluya todo y que podamos, bueno, pues compartir ese tiempo de otra forma. Entonces yo creo que esas son las claves, un poco horarios, rutinas, saber que vamos a tener conflictos con ellos y que va a haber espacios para el aburrimiento que son necesarios y que nos tienen que servir, pues eso, para la creatividad, para imaginar, para compartir y para tiempo de felicidad.
Pues grandes herramientas, como siempre, las que nos ha dado Beatriz Alonso hoy en esta Casa de B, en ese tiempo compartido de vacaciones que es necesario, pero en el que también surgen todo este tipo de cuestiones que nos ha planteado Beatriz, y a la que yo también quiero desear unas felices vacaciones merecidísimas. Descansa, y la temporada que viene volvemos a escucharnos y sobre todo volvemos a dar estos consejos y estas herramientas a los papás que te escuchan atentamente cada miércoles. Un beso muy fuerte, Bea.
Muchas gracias, Marta. Feliz verano.
Olor a tinta.
Y en verano, por supuesto, lo que no puede faltar es un buen libro también del que podamos disfrutar, descansar y meternos en esas aventuras. Hoy nuestra compañera Carmen García Mollón está hablando con Javier, con nuestro crítico literario.
Y hoy queremos conocer y valorar un libro que se titula Fragmentario, de Rodrigo Martín, y tiene todos los detalles. Javier García, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Bueno, cuéntanos, háblanos un poco de este libro, Fragmentario.
Pues es la última novela de Rodrigo Martín Noriega, de aquí de Valladolid. y es una serie de cuentos, de relatos. Hay algunos, pues eso, 10 páginas, 11 páginas, que la verdad es que te trastocan. a ver cómo lo explico. Dan un giro, cada uno además da un giro de 180 grados en la última página del relato, con lo cual te mantiene en tensión todo el rato, porque sabes que después de leer el primero ya, o el primero o el segundo, ya sabes cómo va a ir, con lo cual siempre estás esperando ese giro, qué va a pasar. Son relatos muy diversos, que tienen que ver pues con la tecnología, con los sentimientos, o sea, no tienen un nexo de unión, pero lo que sí que te hace es que te replantees en muchos de ellos en tu cabeza lo que has leído, si tiene sentido. Yo en alguno he de decirlo, y me gustaría hablar con el propio autor para saber qué es lo que ha querido decir, porque alguno lo he leído, lo he releído, y digo, uff, ¿qué me habrá querido decir? ¿Qué me he contado? Porque todavía no lo logro pillar. La verdad es que algunos son muy, muy ambiguos. Y de verdad, como te digo, Carmen, sí que me gustaría charlar, o si alguien tiene la oportunidad de cruzarse por ahí con Rodrigo Martín y tomarse un café con él y decir, oye, me han hablado o he leído este libro fragmentario y me he quedado con la duda de este relato o del otro. La verdad que, como te digo, pues algunos hablan del canibalismo, otros son futuristas, otros con un toque de misterio, de miedo. A mí eso es lo que me ha gustado, y fíjate que no soy muy de literatura estas de miedo y ni de películas de miedo, pero te mantiene, como te decía al principio, Carmen, te mantiene en tensión sobre lo que va a pasar, porque sabes que algo va a pasar. Y sí, oye, me ha parecido una lectura muy interesante, sobre todo por eso, porque al final son relatos muy cortos. Creo que el que más tiene son 20 páginas.
Bueno, cortillo.
Se lee muy rápido. Se lee muy rápido. Si no tienes tiempo, pues mira, siempre puedes leer uno, dos relatos y luego hacer otras cosas. O si tienes 10 minutos al final del día, pues viene bien para desconectar. Creo que es un buen libro de estos que para desconectar. Pero también tiene su parte de que te pica. De que te pica y dices, uy, a ver el siguiente. A ver si el siguiente me engancha. A ver cómo... Con lo cual tiene su doble moral ahí. La verdad que está bastante bien esta novela de Rodrigo Martín, Fragmentario. Y oye, es una muy buena lectura, como te decía, para estos días de verano.
Para pequeños momentos.
Para pequeños momentos que tienes un ratito. Como te digo, son varios. No tiene nada que ver uno con el otro, con lo cual puedes leerte uno y dejarlo hasta el día siguiente. Si puedes, como te digo, porque muchos te pican y dices tú, a ver, siguiente, a ver cómo... O te le toca releer, como me ha pasado en mi caso, de que no pillas muy bien la historia y digo, a ver, ¿por qué ha pasado esto en la final de la historia? Tengo que releerlo para darle sentido. La verdad que, oye, te hace pensar, son algunos divertidos y alguno que otro mola mucho.
Y de temas muy variados.
Sí, de temas muy variados, con lo cual es para todos los gustos. Como te digo, te gusta más el misterio, lo vas a tener. Te gusta temas futuristas, pues lo vas a tener. Oye, para todos los gustos, para gente que tenga poco tiempo, creo que es una muy buena lectura, sobre todo gente de la tierra, que siempre tenemos que apoyarles, y creo que es un buen libro para este verano, el Fragmentario de Rodrigo Martín Noriega, que nos ha dejado nuestros amigos de la librería Oletum.
¿Y qué puntuación le das, Javier García?
Pues yo le pondría un 8,25. Un 8,25 para esta novela, con ganas de más, con ganas de leer más de Rodrigo. No sé si novela larga o como esto de relatos y de cuentos.
O sea que a pesar de que algunos relatos los has tenido que leer varias veces, le pones un notable alto,
sí,
qué bien.
Le pongo muy buena nota porque como te digo, al final te pica, aunque lo tengas que releer, oye, a lo mejor a los lectores y lectoras no le pasa y lo entienden a la primera, ojalá, pero en mi caso ha habido algunos que no, pero otros me han dejado muy buen sabor de boca. Y la verdad que, como te digo, una buena lectura para este verano.
Claro, una buena lectura porque tú empiezas un relato, lo terminas, son unas 20 hojas, nos has dicho, Javier.
Sí.
Y ya, listo.
Y puedes desconectar, puedes volver, te vas a la piscina, vuelves, lo coges por la noche, con lo cual creo que son de estas lecturas que apetecen en verano, que no es una novela densa que a lo mejor, o una novela que te engancha y no puedes soltarla, y si la dejas un par de días de leer y dices, ay, ¿y ahora qué pasaba que no me acuerdo? Nada, esto al final son pues relatos, son cuentos que tiene sus 10, 15 minutos de lectura, el que tengo, mira, pues oye, pues para adelante leo un poquito y al día siguiente otra vez.
Y de ahí un poco, Javier, el título, ¿no? Fragmentario. Sí. ¿El ser relatos cortos?
Claro, claro, claro. Pues eso, fragmentos de días que tengas, fragmentos de... Y también tiene que ver con algún relato, ¿eh? Lo dejo yo ahí caer con algún relato también tiene que ver lo de fragmentario.
Habrá que leerlo, fragmentario de Rodrigo Martín. Gracias, Javier García.
Gracias a ti, Carmen.
Gracias a los dos. Fragmentario, nos quedamos con el título para una buena lectura para este verano. Y lo que también nos gusta mucho hacer en verano, cuando vamos a ver otros pueblos, otras ciudades, y de repente nos encontramos con un mercado artesano, es acercarnos, ¿verdad? A ver cómo nos gusta la artesanía y cómo la valoramos, pero no sé yo si lo suficiente, porque muchas veces cuando vemos esas joyas artesanales, nos preguntamos muchas veces qué hay detrás, ¿no?, de todo ello. O también se ha escuchado decir eso, de es que es muy caro, claro, porque al final tenemos que dignificar de alguna manera todo lo que hay detrás y todo lo que hace un artesano. Bueno, pues ahora vamos a tener la oportunidad de conocerlo, gracias a una plataforma que ha puesto en marcha los artesanos de Castilla y León, donde por internet vamos a poder hacer una visita turística de aproximadamente una hora y media para conocer de primera mano todo lo que se hace en esos talleres. Ahora mismo creo que hay 21 empresas que ofrecen este tipo de visitas, pero esperan alcanzar los 200 aproximadamente que hay en Castilla y León en un futuro no muy lejano. Y es que realmente yo creo que merece la pena conocer ese trabajo de Castilla y León, un sector que, bueno, pues da empleo a más de 6.000 personas, que no está nada mal de manera directa y que sobre todo tenemos que apoyarles porque dignifican y sobre todo también cuentan nuestra historia y nuestra cultura. Por eso queremos charlar ya con el presidente de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León, Félix San, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un placer.
Soy el gerente.
El gerente. No. Hay veces que nos liamos.
Lo digo por el presidente.
Claro. Félix, cuéntanos, porque se trata de una plataforma pionera en España, si no me equivoco, nadie lo ha hecho, sí. Y queréis conectar, ¿verdad?, a la gente que tiene ganas de conocer cómo son estos talleres con vosotros, con vuestro trabajo, pero no como a lo mejor ahora mismo se están pensando nuestros clientes que conocemos, que nos enseñan a hacer una pequeña demostración y luego nos venden el producto. Lo que queréis realmente es que se conozca vuestro trabajo.
Pues sí, exactamente. Lo que nosotros pretendemos, bien, como bien contabas un poco la introducción, es abrir los talleres y que generar ese vínculo con los artesanos y las artesanas de Castilla y León, que se conozca el talento que hay en múltiples actividades, porque estamos hablando desde constructores de instrumentos musicales, alfareros, temas de tejeduría, de talleres manuales, es decir, que realmente la oferta es muy amplia, y que se entre en los talleres, ¿no? Porque para nosotros es muy importante que se vaya a los talleres, se conozca el territorio en el que están ubicados y se conozca a los artesanos y a las artesanas, ¿no? Que detrás de cada trabajo no solo hay mucho talento y mucho saber hacer, sino que también hay unas personas que están poniendo toda su pasión y todo su amor en hacer esos objetos que muchas veces pues portamos y también nos identifican, ¿no? No solo como personas individuales, sino también como comunidad, ¿no? Que al final pues esto forma parte del patrimonio inmaterial, ¿no? O sea, de todos, ¿no?
Totalmente. ¿Y cómo va a ser esa experiencia, Félix? Hemos dicho que es en primera persona y que lo vais a contar vosotros, ¿no?
Sí, esto es muy sencillo. Nada, hay una página web que es artesartis.es y ahí está la oferta, que en principio, como bien decías, arrancamos con 21 talleres. Probablemente en pocas semanas tendremos más del doble y el objetivo es alcanzar unos 200 talleres en Castilla y León. Ahí se selecciona la visita y, como cualquier página de compra de productos o de visitas, ¿no? Uno selecciona, hace un calendario y luego a partir de ahí va la pasarela de pago, ¿no? Cuando uno selecciona el taller, pues se va a abrir una página que donde va a contar pues qué se hace en ese taller habitualmente, quiénes son los artesanos, dónde está ubicado, y qué va a suceder en esa visita, porque también queremos que pues que la gente sepa cuando va a un taller pues que con qué se va a encontrar, ¿no? Es decir, que pues mira, vas a poder participar, pues yo qué sé, pues a lo mejor en el proceso de construcción de una guitarra y bueno, pues como y en alguna parte, en algunas partes puede haber interacción, ¿no? Por parte de los visitantes, en aquellas que no supongan ni, o no pueda suponer ningún peligro, ningún riesgo por el tema de las herramientas o los materiales. Y ahí el artesano les va a ir contando cómo hace las cosas, qué materiales utiliza y qué aprendizaje ha tenido y por qué las cosas son como son, ¿no? Cuando uno ve un producto, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Y luego, además, que se conozca el entorno también, ¿no? Porque muchos de los artesanos, más del 60% de los artesanos, están ubicados en el medio rural. Uh-huh. Entonces, eso también, bueno, nos permite llevar gente de una forma racional, ¿no? No a los talleres, ¿no?
Claro.
Y al entorno, ¿no? Sin caer en esas, bueno, pues en ese turismo gentrificado. Aquí lo que intentamos que este sea un turismo sostenible, que ayude realmente a los talleres, a las personas que están en los talleres y que permanezca todo este conocimiento y todo este talento, ¿no?
Pues más que interesante me parece esta iniciativa, esta plataforma pionera que habéis puesto en marcha aquí en Castilla y León, que estoy segura que se va a aumentar esos talleres y que vamos a poder conocerlo en primera mano y sobre todo interactuando también con vosotros los artesanos. Aquí hay que tener un respeto admirable y sobre todo conocer todo ese trabajo que dedicas. Artesartis es esa página web donde tenemos que acceder para de alguna manera poner ya esa reserva y poder visitar estos talleres que también nos ha explicado Félix Sanz, el gerente de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Muchísimas gracias, Félix. Un beso muy fuerte.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo. Muchísimas gracias. Buen día.
Valladolid.
Estar informado.
Ahora, con Dux Automoción, en carretera de León 195, arranca tu viaje por la cultura.
Y sin duda, si tenemos que hablar de cultura, ahora en verano tenemos que irnos hasta Olmedo, porque estamos viviendo de nuevo ese Festival de Teatro Clásico, Olmedo Clásico, en esa 19ª edición, casi 20 años poniendo en valor el teatro, este año a través de 13 espectáculos que son de una calidad exquisita, que yo creo que tienen muchísimos autores, estilos, épocas y territorios, y que de nuevo ponen, yo creo que de manifiesto, que aquí, en esa preciosa corrala del Palacio de El Caballero, pues se vive y se revive el teatro clásico. Por eso queremos saber qué tal está yendo, porque tenemos hasta el 27 de julio todavía para disfrutarlo, pero queremos saber cómo está yendo hasta ahora y todo lo que nos espera con su codirector, con Germán Vega. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Germán, háblanos de este Festival de Teatro Clásico que ha vuelto a abrir sus puertas en esta 19ª edición ya y en el que hay también novedades que luego contaremos. Pero ¿cómo ha ido hasta ahora?
Muy bien, inauguramos el viernes 18 con un exitazo de la Compañía Nacional de México, con una comedia de enredo musical que hizo que el público se pusiera de pie, que el público cantara, bueno, un muy buen comienzo, y así hemos continuado con el sábado con una tragedia de Shakespeare, Macbeth, luego el domingo una comedia graciosísima de Rojas Zorrilla a cargo de Morbolia Teatro, el lunes estuvo aquí Pepe Villuela con su Guidón Onofre, una interpretación magnífica que ha sido muy celebrada por todo el público y que luego además tuvo la generosidad de venir a hablar al día siguiente con los que quisieran acercarse, que fueron muchos, para hablar de su trayectoria, para hablar de su obra. Y por la noche, el martes, ha sido Chapitó, que es una compañía portuguesa que cuando la vean anunciada no deben perdérsela, porque es muy, muy sorprendente, poco conocida todavía. Ajá. Representaba un Rey Lear, una tragedia de Shakespeare también, pero contada a su manera, que es una manera muy, muy graciosa, es una forma cómica de contar una tragedia. Sí, no, es muy original, una gestualidad corporal, como se ven muy pocos actores, es un trío. Muy bien, y hoy han estado también hablando con los asistentes a las jornadas, porque desde el lunes están las jornadas,
¿sí?
Y todavía durarán hoy. Hoy ya cerraremos las jornadas con el siguiente espectáculo, que es un recital magnífico, el Alcalde de Zalamea en sus versos esenciales. Son 5 actores impresionantes los que han hecho el Alcalde de Zalamea en sus compañías profesionales, desde Corsario a la Compañía Nacional, Joaquín Notario, Ernesto Arias, luego de nuestra comunidad, pues Javier Bermejo, Blanca Izquierdo y Arturo Querejeta, que va a ser de Pedro Crespo. Es decir, no se puede encontrar un reparto más genial que este. Es esta tarde, a las 7 de la tarde, y es entrada abierta, es entrada gratuita. Luego por la noche tendremos otro Calderón de la Barca, La Dama Duende, una comedia de enredo muy interesante, de las que ha quedado siempre como representables por parte de las compañías. Continuaremos con mañana ya con
un
auto sacramental. Sí, el Teatro del Mundo, que es el gran Teatro del Mundo, pero convertido en un musical magnífico, que creo que también va a sorprender al público. Farra es una fiesta barroca, así se denomina el espectáculo. Es un espectáculo hecho a base de textos de unos autores y otros del barroco, y en plan también circense, bueno, una fiesta barroca que llaman Farra, que es una manera de llamar a las fiestas también. Llegamos ya al sábado. El sábado tenemos otra tragedia de Shakespeare. Este año Shakespeare y Calderón se
reparten. Eso te iba a preguntar, porque te lo he escuchado en varias ocasiones y es que habéis dado realmente importancia, ¿no?, a Shakespeare y a Calderón de la Barca.
Sí. Bueno, ha venido un poco también porque hay que ver cómo está el mercado, ¿no? Como cuando uno, la fruta del tiempo, ¿no? Sí, un poco es eso, es lo que las compañías en esos momentos pues tienen quizá más obras de estos autores que de otros. Pero nos parecía muy interesante confrontar, para algunos son los dos máximos dramaturgos de la Europa de la Edad Moderna. Yo creo que Lope tiene que entrar ahí, incluso estar por encima de ellos en algunas según algunos criterios, ¿no? Pero sí, son dos grandes y estaba bien que dialogaran Shakespeare con sus tragedias, que es lo que principalmente le ha hecho el grande de la dramaturgia universal. Y Calderón, muy variado, desde el auto sacramental, comedia, drama, cosas variadas.
Y además,
y bueno,
también
cerraremos.
Eso es, cerraremos. Tenemos ya por eso poco tiempo, te quería preguntar, Germán, por esas novedades. Ahora hablaremos de sábado y el domingo, pero me parece importante también ver cómo está cobrando importancia, ¿no?, este festival y con un sello que presentasteis ayer y que parece muy bonito también y que representa lo que estáis consiguiendo en estos 19 años.
Es emocionante, porque es un trozo de papel pequeño. En principio, cada uno de los sellos, de la cantidad normal para mandar cartas a cualquier parte de España, pero es muy significativo, porque la filatelia solo recoge aquellas cosas significativas, ¿no? Y hace una labor estupenda de tipo cultural, de tipo también histórico, y eso que se haya fijado en nosotros. Y además, no es que queramos presumir más de la cuenta, porque a lo mejor ha sido una casualidad, pero nosotros no hemos pedido nada, y sin embargo nos han elegido como el tercer festival de los que hacen sello. Hace 2 años, en el pleno Festival de Mérida, que es un festival que lleva 70 años, hicieron el primer sello de la serie teatro, que es el de Mérida, el Festival de Mérida. El año pasado lleva 48 años Almagro, el Festival de Almagro, sí. Y tuvo también su sello. Y ahora nosotros, pues, solo con 19 años, pues son bastantes, pero en comparación con los otros no tantos, pues nos dedican un sello que nos ha llegado muy dentro y que nos estimula, ¿no? Para, bueno, si no somos los terceros, vamos a intentar merecerlo.
Pues lo merecéis, sin duda, Germán, por todo lo que hacéis, por todo lo que organizáis. Terminábamos este sábado y este domingo con Coriolano, una tragedia política sobre la lucha de poder, y cerramos con La Desconquista, una comedia sobre los mitos y las realidades de la conquista de América, que de verdad merece la pena ir, disfrutar y vivir todo lo que hacéis en Teatro Clásico, en ese Festival de Teatro Clásico de Olmedo. Un besito muy fuerte. Muchas gracias, Germán, que vaya todo
igualmente,
muy bien.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc, te ayudamos a crecer.
Si elegires ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como bonito entero por solo 6,99€ el kilo y melón piel de sapo por solo 95 céntimos el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Atención, amantes del vino, la música y los pueblos. Este sábado 26 de julio en Peñafiel celebramos 25 años del Museo del Vino y lo hacemos a lo grande. Prepárate para catas que despiertan tus sentidos, un mercado artesanal y un concierto gratuito con la increíble Vico en la Plaza del Coso a las 11 de la noche. Tienes toda la información en redes sociales del Ayuntamiento de Peñafiel y Diputación de Valladolid.
Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.